Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El Senado aplaza la votación de la reforma que excarcela a decenas de etarras. El Partido Popular exige al Gobierno que la retire a pesar de que los populares y Vox votaron a favor de dicha reforma en el Congreso porque no habían analizado con el debido detenimiento la norma. Maribel Sánchez.
Tratan de ganar tiempo con ese aplazamiento de la votación en el Senado, pero en el PP reconocen a COPE que dependen directamente de lo que decida el Gobierno de Sánchez. Le han pedido que retire la norma que rebaja las penas a los etarras y que contó con el apoyo unánime de todo el Congreso de los Diputados. Vox ya ha pedido disculpas a las víctimas del terrorismo por no haberse enterado de la artimaña del Ejecutivo para introducir la enmienda de tapadillo, y los de Feijóo se han apresurado a mover ficha en el Senado para subsanar el error. Pero saben que solo es un parche momentáneo, porque aunque la Cámara Alta lo rechace el lunes 14 de octubre, que es la fecha tope para votarlo, la norma acabará publicada en el BOE inmediatamente, porque ningún grupo interpuso enmiendas o vetos previamente. Nos la han colado, reconocen, y ahora solo tenemos una semana para seguir buscando una herramienta jurídica o parlamentaria que evite que terroristas como Chapote queden en libertad antes de tiempo.
Además, la Guardia Civil ha detenido a Víctor de Aldama, el considerado conseguidor de la trama del caso Coldo, por integrar una red dedicada al fraude de hidrocarburos. Aldama habría defraudado a Hacienda 182 millones de euros en dos años. Silvia Martínez.
El que fuera presidente del Zamora Club de Fútbol y uno de los cabecillas de la trama Coldo habría creado varias sociedades dedicadas a la venta de hidrocarburos. Sociedades que cerraba a los pocos meses para evitar pagar a Hacienda. Una labor para la que habría contado como socio con el empresario Claudio Rivas, que está vinculado a la venta de combustible y también es uno de los detenidos. Ahora, la investigación a cargo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil trata de esclarecer el papel de Aldama en la supuesta trama como mediador con mayoristas extranjeros y también si era el encargado de establecer los contactos para la evasión de IVA. La operación continúa en marcha desde esta mañana en varias provincias, sobre todo en Madrid, Cáceres y Salamanca. Se han practicado 11 registros a domicilios y sedes sociales de empresas y han sido arrestadas un total de 14 personas.
Y por otro lado, suspendida la entrada en prisión de 4 de los 7 empresarios condenados por prostitución de menores en Murcia. La Fiscalía recurrirá a la decisión. Todos reconocieron que tuvieron sexo con menores a cambio de dinero. La Audiencia Provincial de Murcia ha puesto como condición que no cometan ningún otro delito en los próximos dos años ni mantener contacto con las víctimas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en el mundo del deporte, día de luto por el fallecimiento de Johan Neeskens a los 73 años. El centrocampista holandés jugó en el Ajax de Rinus Michels, el conjunto que es considerado como el pionero del fútbol moderno y único equipo, además del Real Madrid, en conseguir 3 Copas de Europa consecutivas entre los años 1971 y 1973. Posteriormente, fue uno de los líderes del Barcelona de los años 70, en el que coincidió con su compatriota y tocayo Johan Cruyff y en el que jugó 232 partidos y anotó 57 goles. Con la selección holandesa fue uno de los grandes pilares de la mítica naranja mecánica, que fue subcampeona del mundo en Alemania 74 y en Argentina 78. El presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, ha dedicado unas palabras al exjugador.
Dios, Johan Neeskens se nos enseñó a tirarse al suelo recuperando la pelota y jugaba con las tobilleras por fuera, blancas, que lo identificaban y que además que lo daba todo. Llegó pues muy al fondo de los culés. Era representativo del sentimiento barcelonista, muy representativo, además de ser un gran jugador, además de ser un gran técnico, y además era una persona que se hacía querer y una extraordinaria persona.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias en nuestra app y en cope.es. A las 3 y 4, 2 y 4 en Canarias, te quedas escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Damos ya las buenas noches de nuevo a los ponedores. Digo de nuevo porque nosotros llevamos poniendo las calles desde la 1:30 de la madrugada. Bienvenidos, por cierto, a aquellos que se acaban de incorporar en esta hora. Es martes, es 8 de octubre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a estar hasta las 6 de la mañana aproximadamente, que es cuando comienzan los compañeros de Herrera en COPE. Pero claro, antes de que eso ocurra, nosotros tenemos un montón de contenido preparado para hacerte, bueno, pues más agradable esta madrugada de radio. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Sí, sí, sí. Fenomenal.
¿Ganas?
Como siempre.
Pues vamos con ello. Hasta las 4 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar con los ponedores?
Entre otras muchas cosas, hablaremos con nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, que nos va a contar la historia de Tiempos de Gloria, un drama antibelicista ambientado durante la Guerra de Secesión Americana y centrada en la participación de soldados de color en las fuerzas de la Unión. A esto hay que añadirle que vamos a recordar un momento muy especial que se ha vivido hace unos días en Herrera en COPE y que puede servir muy bien para todas aquellas personas que tienen miedo a volar.
Desde luego, ya sabes, ponedor, que tienes vías de participación con el programa. Hay varias, ¿eh? Estamos en nuestro Facebook hoy hablando de barrios. Nos puedes dejar ahí un mensaje. También una nota de voz en el WhatsApp 662-942-605 hablando de este tema. Y por supuesto, nuestro teléfono gratuito es el teléfono del estudio 950-60-06. Venga, que escuchamos un poquito de música y en nada seguimos poniendo las calles.
Ni me escondo, ni me atrevo, ni me escapo, ni te espero. Hago todo lo que puedo pa' que estemos juntos. Cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno que haga todo lo que puedo pa' que estemos juntos. Medicina alternativa, tu saliva en mi saliva. Es física o química, la mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que el ruido de un cañón y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón.
Ni me miras, ni te quiero, ni te escucho, ni te creo. Pero siento que me muero cuando os veo juntos. Cada vez me importas menos, o eso digo cuando bebo. Aunque sienta que me muero cuando os veo juntos.
Medicina alternativa, tu saliva en mi saliva. Es física o química, la mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que el ruido de un cañón y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón. Tu saliva en mi saliva. Es física o química.
Es física o química.
La mitad de lo que hemos vivido hace más ruido el ruido de un cañón y un corazón de hielo herido.
se ha derretido en su colchón.
Tres y diez de la mañana, escuchando a Despistados, este Física o Química, y leyendo los mensajes de nuestros ponedores que en Facebook hoy nos hablan de su barrio. Oye, Daniel San, que nos dice, tú puedes salir del barrio, pero el barrio nunca sale de ti, y eso me lo aplico a mí misma. Yo soy muy de Carabanchel, y las cosas como son, ahora mismo no vivo allí, en Carabanchel, pero el barrio, hay algo de Carabanchel que no ha salido de mí. O Adriano, que vive en el centro de Leganés, dice, yo no me cambiaría, lo tengo todo cerca, y me encanta. ¿Qué más dicen?
José Rodríguez, que vive en el Cortijo donde nació, dice que amigos, muchos han muerto, otros han marchado, pero gracias a Dios todavía quedan algunos, unos, otros nuevos, casi nos juntamos todas las tardes. Jan Vélez dice, he estado unos días fuera de Onda, pues actualmente vivo por la zona de Ciudad Jardín. Amigos de la infancia, de vez en cuando nos juntamos, y a mi barrio de niñez, como bien sabe el Pulpo, porque él estuvo echando un cable, como muchos otros, era el antiguo Cerro de Reyes, que quedó devastado por la riada del 97. Además, la calle donde vivía, dice que murieron 7 personas, una familia entera y un matrimonio del cual señora nunca se recuperó.
Vaya, por favor, qué historia del barrio. Luis Fernández, que ha escrito desde Alcudia de Crespins, en Valencia, nos da las buenas noches. Dice, yo desde que me casé cambié de barrio. Y luego aquí en el pueblo pues somos 5.000 habitantes, nos conocemos todos y la verdad que sigo teniendo a todos los amigos de la infancia. Me encanta. Y tenemos también el mensaje de Rafaela, que dice, añoro mi casa, Las Camachas. Aún la tenemos, pero lamentablemente está muy deteriorada y es imposible que vivamos en el barrio. Bueno, mensajes que tenemos en nuestro Facebook. Te recuerdo que también nos puedes dejar notas de voz en el WhatsApp, en el 662-942-605. Son las 3 y 12 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Llegados a este punto en la madrugada de COPE, lo que tenemos que hacer es irnos al cine para verlo con otros ojos.
¡Basta ya!
Quítame las manos, enterrador.
Maldito estúpido. ¿Tienes que partirte la cara con todos?
Negro, quítame las manos de encima.
Aquí no hay negros, solo soldados.
Oh, sí, claro. El padre blanco te pone galones y enseguida te pones a gritar y a dar órdenes a tus hermanos. Igual que un amo blanco. Negro, tú solo eres el perro de los blancos.
¿Y tú qué eres? Estás tan lleno de odio que solo piensas en pelearte. Ya sé que te han azotado y perseguido. Si para ti esto no es vida, tampoco es la muerte. A estas alturas de la guerra, esos blancos llevan muriendo 3 años. Muriendo a miles. Muriendo por ti, estúpido. Lo sé porque les he enterrado. Y mientras cavaba sus tumbas me preguntaba, ¿cuándo, señor? ¿Cuándo llegará nuestra hora?
Pues él ya está aquí. Está además sucio y sudoroso, con el uniforme de la Unión y un rifle Enfield. Él es Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a luchar nuestras batallas cotidianas.
Esto me huele un poco a que va también de esta película. Lo que no sé es por qué tienes que traernos hoy esta película titulada Tiempos de Gloria, de Edward Sweeks.
Porque hoy cumple 72 años, le enviamos 72 millones de felicidades, el director de esta gran película bélica, Edward Sweeks, nacido el 8 de octubre de 1952 en Winnetka, Illinois. Tras graduarse en Harvard y estudiar en el American Film Institute, Sweeks escribió y dirigió algunos episodios de la serie televisiva Family, por la que recibió en 1980 su primera nominación al Emmy. Después ha dirigido producciones tan variadas como Leyendas de Pasión, En Honor a la Verdad, Estado de Sitio, El Último Samurái, Diamante de Sangre o Jack Reacher, Nunca Vuelvas Atrás. En 1999 ganó el Oscar y el BAFTA a la mejor película como productor de Shakespeare in Love, Shakespeare enamorado. Por su parte, Tiempo de Gloria fue la primera película importante que relató la historia de los soldados afroestadounidenses que lucharon por su libertad contra la esclavitud durante la Guerra de Secesión. La película El Valle de la Violencia, de Andrew V. McLaglen, que es del año 1965, que la protagoniza James Stewart, por cierto, también mostraba a algunos soldados de color luchando con la Unión, pero el guión sugería que el ejército de la Unión en ese momento ya estaba integrado. O sea, no era un destacamento específico con soldados negros.
Ya, ya me imagino. Es que, bueno, esta película tiene muchos puntitos diferentes y es flipante. Recuérdanos, por favor, Jero, un poco el argumento de esta película, Los tiempos de gloria.
Pues mira, el guion de Kevin Yar, algo descompensado y enfático, pero rico en muchos matices, sintetiza dos novelas, Lady's Laurel de Lincoln Kirstein y One Gallant Rush de Peter Batchelor, así como las propias cartas del coronel Robert Gulshow. Este joven oficial blanco del ejército de la Unión mandó durante la Guerra de Secesión Americana, recordemos 1861 a 1865, el Regimiento 54 de Voluntarios de Infantería de Massachusetts, el primero formado íntegramente por soldados de color. En el asalto a la posición confederada de Fort Wagner, Gulshow y sus hombres escribieron una página heroica de la lucha por la integración racial en Estados Unidos. La película se centra sobre todo en la gestación y culminación de estos hechos históricos, sin quedarse en una pura descripción épica, sino profundizando hasta el drama interior de sus protagonistas, sobre todo del propio coronel Gulshow, que lo interpreta Matthew Broderick, y de dos soldados de su regimiento interpretados nada menos que por Denzel Washington y Morgan Freeman.
Fíjate, cuando hay estos peliculones, hay veces incluso que están basados en libros, en biografías y demás, yo no sé si esta película es fiel realmente a los hechos reales.
Bueno, en general sí, pero se toma muchas licencias. Por ejemplo, la película muestra que el 54 Regimiento estaba compuesto por un número significativo de antiguos esclavos. En la vida real, el regimiento estaba compuesto principalmente por libertos que ya vivían en el norte, claro, aunque algunos provenían de Canadá y las Indias Occidentales. Muchos de ellos incluso pertenecían a familias ya prominentes. La película muestra a Shaw aceptando rápidamente la misión de comandar el 54, cuando en realidad rechazó la comisión del gobernador en dos ocasiones porque él temía que ralentizara su carrera en el ejército. De hecho, aunque Shaw era abolicionista, en sus cartas incluía algunos insultos raciales contra diversos soldados de color de su regimiento. Por otra parte, el regimiento no tuvo problemas para equiparse adecuadamente, como se dice en la película, porque era el proyecto favorito del gobernador de Massachusetts y siempre les daba todo lo que pedían.
Claro.
En la película, un soldado es azotado. Es de las mejores secuencias de la película.
Sí, no,
pues bien,
no.
La flagelación no estaba permitida en el ejército de la Unión y de hecho no consta ningún caso similar. En cuanto a la desigualdad salarial entre soldados negros y blancos, no se resolvió enseguida, como se muestra en la película, sino que fue un tema debatido que solo se solucionó al final de la Guerra de Secesión.
Okay.
Se representa a los soldados celebrando la Navidad en la nieve. Sin embargo, el 54 comenzó el reclutamiento en febrero de 1863 y Shaw murió en Fort Wagner unos meses después, en julio de ese año, con lo cual no hubo ninguna Navidad durante ese periodo bélico. En el asalto final a Fort Wagner se muestra al 54 Regimiento atacando hacia el sur, con el océano a su izquierda. En realidad atacaron hacia el norte, con el océano a su derecha. Aunque el ficticio Cabo Forbes es retratado como el mejor amigo de Shaw y su segundo al mando, el verdadero segundo al mando fue Edward Hallowell, que se convirtió en comandante del 54 después de la muerte de Shaw. En la película, Charles Garrison Hacker tenía el rango de mayor general. En realidad nunca alcanzó ese rango ni participó en las campañas en torno a Charleston.
Claro.
Además, el Hacker de la vida real solo tenía 25 años en 1863, no unos 40 como se muestra en la película.
Después de, claro, que gente afroafricana, afroamericanos, gente joven, gente... No sé, ahí, Jero, ¿cómo fueron las relaciones entre el director y los actores? Me imagino que tuvo ahí un poco que tener mucha precaución, ¿no?
Bueno, Edward Zwick insistió mucho en que no quería convertir Tiempos de Gloria en una historia de negros con un héroe blanco más comercialmente convincente. O sea, hizo muchos esfuerzos por su parte, pero al principio tenía dudas sobre cómo se sentirían los actores afroamericanos ante un director joven, blanco y judío que iba a contar una parte crucial de la historia afroamericana. Pues bien, encontró que el elenco de color era muy afable y estaba de buen humor con él, y algunos incluso le agradecieron expresamente que fuera lo suficientemente valiente como para abordar ese tema delicado. Más problemas tuvo Zwick con Matthew Broderick. En sus memorias, Éxitos, fracasos y otras ilusiones, se titula así, Zwick señala que, aunque también consideró a Tom Cruise y Timothy Hutton, Broderick fue siempre su primera opción para el papel de Robert Goodshaw. Pero antes de empezar el rodaje, Broderick y su madre, que por entonces era también su representante, le presionaron mucho para que ampliara las escenas de su personaje. De hecho, Zwick rodó algunas más de las previstas, pero luego no incluyó ninguna en el montaje final, precisamente porque no quería traicionar ese espíritu de centrarse sobre todo en el regimiento, no en su líder blanco. Broderick afirmó que las escenas de batalla no requirieron mucha actuación por su parte, porque realmente estaba aterrorizado con las tremendas explosiones que había en el set. Morgan Freeman hizo todas sus escenas de riesgo y usó su experiencia en la Fuerza Armada para, en fin, alentar a todos sobre cómo se formarían las relaciones dentro de una unidad de ese estilo. Sí. Inicialmente, Denzel Washington se opuso a aparecer en la película hasta que comprendió que el suyo era un personaje completamente desarrollado y además magnífico. Edward Zwick afirmó que para la escena de la flagelación, Denzel Washington fue azotado con un látigo especial que no le cortaba la espalda, pero que sí le causaba picores.
Ya, para la
toma final de la escena, Zwick dudó en gritar «corten» para indicar que la flagelación debía terminar. Uf. Y el resultado fue una lágrima espontánea de Washington que le corrió por la mejilla. Es una secuencia impresionante.
Impresionante.
Muchos, entre los que me incluyo, señalan que esa escena concreta le valió el Oscar al mejor actor de reparto. Y Zwick confirmó que la tensión de los actores afroamericanos durante esa escena de la flagelación era real y palpable. Yo creo que se ve perfectamente en pantalla. La mayoría de las escenas de Cary Elwes y Jane Alexander se eliminaron del montaje final.
Impresionante narración de la película que nos acabas de hacer, Jero. La acogida que tuvo esta película, Tiempos de Gloria, cuando se estrenó, ¿qué tal fue acogida? ¿La gente qué decía?
En taquilla funcionó bastante bien, pues costó 18 millones de dólares y recaudó en todo el mundo casi 27 millones. Además, la mayoría de la crítica elogió la potencia narrativa, visual y musical de la película, las excelentes interpretaciones de casi todo el reparto y también su ponderado retrato realista de la guerra de secesión, que fue muy cruel, y por tanto también del proceso de abolición de la esclavitud en Estados Unidos. En Rotten Tomatoes hoy tiene un 95% de críticas positivas, hay 57 seleccionadas, que dan a Tiempos de Gloria una ajustada nota, en mi opinión, de 8 sobre 10. En cuanto a premios, la película ganó 3 Oscars, mejor actor secundario, Denzel Washington, fotografía y sonido, y fue nominada a mejor montaje y dirección artística. También ganó el Globo de Oro al mejor actor de reparto, Denzel Washington, y las nominaciones a mejor película dramática, director, guión y banda sonora. Además, optó al BAFTA británico a la mejor fotografía. Y está incluida entre las 1001 películas que debes ver antes de morir, esta obra mítica editada por Steven Snyder.
¿El rodaje qué tal fue? Te lo digo porque seguro que sucederían cosas súper extrañas, divertidas, anécdotas. Cuéntanos cositas del rodaje a los ponedores, por favor.
Comenzó el 9 de febrero de 1989 y terminó el 20 de abril de ese año, después de 2 meses, 10 semanas... o 70 días de rodaje, lo que tú quieras. El rodaje de exteriores se llevó a cabo principalmente en Massachusetts y Georgia. Las escenas iniciales de la batalla de Antietam la realizaron gratuitamente los 15.000 participantes voluntarios filmados en la recreación del 125 aniversario de la batalla de Gettysburg en 1988. La recreación de la batalla de Greenbald's Landing se filmó en el Parque Estatal Histórico del Campo de Batalla de Olustee. La escena culminante de la batalla de Fort Wagner se filmó en las playas de Jekyll Island, en Georgia. Zwick contrató para toda la película al escritor Sherville Foote como asesor técnico, y Foote luego se hizo famoso por sus contribuciones al documental para PBS de 9 episodios de Civil War de 1990, dirigido por Ken Barnes. El 16 de febrero de 1989, se cree que aproximadamente un día después de su muerte, se descubrió el cuerpo de un hombre de mediana edad en el set de rodaje de la película en la ciudad de Savannah. Se le describió al cadáver como de aspecto de Oriente Medio, sin signos aparentes de haber sufrido una muerte violenta, pero nunca fue identificado con certeza. La escultura en relieve que aparece en los créditos del final de la película es el monumento a Robert Goodshaw y al 54 Regimiento en el Boston Common del Capitolio del Estado de Massachusetts. Y es obra de Augustus St. Gaudens. Muy al principio de la película, los soldados de la Unión juegan al béisbol. Aún hay mucha controversia sobre cuándo, dónde y cómo se inventó exactamente el deporte, pero la propia Guerra de Secesión se sabe que lo popularizó rápidamente a ambos lados lo que se llamaba la línea Mason-Dixon, que fue evolucionando de territorio abolicionista a territorio con esclavitud. La batalla inaugural del verdadero 54 Regimiento de Massachusetts fue en James Island, Carolina del Sur, el 16 de julio de 1863. La escena que representa la batalla se filmó a fines de febrero de 1989 en el campamento de las Girl Scouts de Ross Du Island, cerca de Savannah, en Georgia. Nevó durante el rodaje y tuvieron que traer calentadores para derretir la nieve, porque claro, el original estaba ambientado en verano, en julio. Más tarde, en la escena de la Navidad en el campamento Reedville, filmada en marzo de 1989 en el antiguo Train Roadhouse en Savannah, en Georgia, se trajeron máquinas quitanieves para soplar el hielo picado sobre el suelo y dar la apariencia de nieve de invierno. Se utilizaron máquinas de humo también durante toda la producción para erradicar cualquier signo de cielo azul, porque Edward Zwick quería que la película pareciera lo más sombría posible. Su equipo de efectos especiales usó también polvo de licopodio para simular explosiones realistas de proyectiles. Y luego las escenas de la fiesta se filmaron en Savannah, en la casa de Jim Williams, el hombre cuya historia fue la base del libro y de la película Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, que dirigió Clint Eastwood. El guionista Kevin Carr, de Tiempos de Gloria, hace un cameo en la película. Es el soldado blanco que en una secuencia grita ¡Dales duro, 54! Pues ese es el guionista.
Madre mía, me imagino que en esta película tuvo que haber pifias. ¿Realmente hubo pifias en Tiempos de Gloria?
Un montón, algunas llamativas. Por ejemplo, cuando el 54 Regimiento pasa por una plantación del sur, unos niños esclavos corren a verlos y les saludan con la mano. Pues bien, uno de los niños lleva un reloj digital en la muñeca. Después de que notifican su ascenso al coronel Shaw, él y el mayor Forbes hablan afuera y Forbes bebe champán de una botella de Dom Perignon, champán que salía a la venta en 1936, es decir, 60 o 70 años después de la Guerra de Secesión. No existía. Cuando el 54 pasa por una mansión de Georgia, se ve un bordillo de hormigón cuadrado en el lado izquierdo de la carretera. Y en otro momento se ve brevemente una moderna caja de conexiones eléctricas en una pared del fondo. Y luego en el ataque final, Thomas apuñala a un soldado confederado con un arma que se ve claramente cómo se dobla justo antes de que le apuñalen.
Una buena película no es realmente buena si no tiene una buena banda sonora. Háblanos un poco de la banda sonora de Tiempos de Gloria.
Pues que es magnífica. Fue compuesta y orquestada por el espléndido músico californiano James Horner, nacido en 1953, muerto con 61 años en el 2015 en un accidente, que en esta ocasión contó con la colaboración del coro de niños de Harlem. Entre las más de 100 partituras para cine que creó Horner, destacan la de Titanic, que es la banda sonora más vendida de la historia, y la de Avatar, que es la película más taquillera de todos los tiempos, ambas dirigidas por James Cameron. Horner fue nominado al Oscar en 10 ocasiones, dos de ellas en el apartado de Mejor Canción Original, por Fievel y el Nuevo Mundo y por Titanic, con la canción My Hair Will Go On, de 1997, y 8 candidaturas a la mejor banda sonora. Aliens, Campos de Sueño, Braveheart, Apolo 13, Titanic, Una Mente Maravillosa, Casa de Arena y Niebla, Avatar, The Amazing Spider-Man. Las dos estatuillas que ganó fueron las de la película Titanic, o sea, banda sonora y la canción. En Tiempo de Gloria, la canción de Bonnie Blue Flag suena cuando el Regimiento 54 regresa de la batalla de la isla James. Hay división de opiniones si eso era un error porque la cantaban mal los confederados, pero en realidad la melodía de esa canción es de Iris Jaunting Car, que era una canción británica de la Guerra de Crimea, y muchas canciones de ambos bandos de la Guerra de Secesión usaban la misma melodía, entre ellas esta de Bonnie Blue Flag y Arms of Abraham, una canción humorística que lamenta las experiencias de un recluta en el ejército de la Unión.
Qué gozada escuchar cómo se puede desarrollar una película, la importancia de una película y sobre todo viéndola desde otro punto de vista, viéndola con otros ojos. Jero, si te parece, seguiremos la semana que viene. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Después de tanta sangre, marcho a escuchar una buena selección de música afroamericana. Jazz, gospel, soul.
Y también la disfrutaremos nosotros aquí en COPE. Gracias, seguimos poniendo calles. Notorious, notorious.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Sabemos que si la inflación cae por debajo del 2, bajan los tipos, lo que beneficia a quien tiene una hipoteca variable, los precios. ¿Buenas o malas noticias?
Bueno, vamos, si te parece, por partes.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Como seguimos con el mismo problema estructural de vivienda, va a subir más de lo que se benefician los tipos. Que alguien nos dé buenas noticias. ¿Cómo está el negocio, Miguel?
Pues bien, la verdad que...
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
3 y 34 de la mañana y hoy vamos a escuchar los consejos y las historias de Perico Durán. Él es piloto y comandante de vuelo en Iberia. La experiencia en sus 23 años de profesión la vuelca en redes y recibe una media de 1000 mensajes al día. Hace unos días estaba en la mañana con Alberto Herrera. Le escuchamos.
Hoy lo que pretendo es que en este rato perdamos el miedo a volar. Oh, lo intentemos. Perico, mi invitado, recibe entre 500 y 1000 mensajes al día de media. Y gracias a él hay muchos que hoy se atreven a subirse a un avión. Así que empecemos por el principio y vamos a por ello. Perico Durán, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Piloto y comandante de vuelo en Iberia. Lleva siendo piloto 20 y pico años.
23 años, sí.
23 años, madre mía. Y esto de que recibas 1000 mensajes de media al día por Instagram y que tu vida ahora también, sí, además de manejar aviones, sea influencia en redes sociales.
Sí, 1000 mensajes al día he recibido algunos días de pico. Una media podría ser 400 o 500 mensajes directos al día de gente que tiene miedo a volar y necesita muchos ser escuchados la gran mayoría de las veces y otros consejos o trucos o simplemente dudas o me han llegado a llamar, estoy a punto de despegar y nos estamos volviendo al parking, no te conozco pero dime algo, ¿no?
Sí, fíjate, esto que estábamos escuchando es el sonido de la cola que haces antes de que te pique en el pasaporte, antes,
sí,
de pasar el finger, ¿no se llama?
Sí.
O la
la pasarela, el finger.
Claro, a muchísimos les entra miedo cuando se compran el billete. Pero en este momento, a mí hay alguna ocasión en la que me han dicho, no, espérense un segundo, que hay un fallo técnico en el avión, claro, estamos a punto de solucionar. ¿Eso qué significa? Porque claro...
Bueno, lo que hay que pensar es que eso es una buena señal.
¿Cómo va a ser una buena señal que hay un fallo técnico?
Bueno, ¿tú preferirías volar en un avión que nunca tiene problemas técnicos, que solo se arregla por la noche? Yeah. Hace 6 vuelos al día, pero solo se estropea por la noche, ¿no?
Yeah.
No, entonces realmente cuando han parado un embarque, un comandante ha decidido parar un embarque porque van a arreglar algo, eso es una buena señal. Eso, uh-huh, es decir, este avión no, en este momento no está al 100%, vamos a ponerlo al 100% para que pueda volar. Uh-huh. O sea, siempre que sucede eso es una buena señal. Y si de repente se empieza a embarcar es porque el avión ya está arreglado.
¿Pero qué tipo de fallo técnico puede tener un avión?
Bueno, para un 320 tiene cientos de ordenadores, entonces simplemente que un ordenador deje de funcionar momentáneamente, pues hay que arreglarlo. También un avión tiene muchas piezas mecánicas, entonces, uh-huh, nosotros tenemos una pantallita que nos, de repente, cuando falla algo, los sistemas están todo el rato autochequeando. O sea, uh-huh, entonces de repente hay uno que pone, oye, este sistema acaba de dejar de funcionar. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos nuestro protocolo para intentar arreglarlo y si nosotros no podemos, se llama mantenimiento. Nosotros tenemos un libro y se apunta, esta pantallita ha dejado de funcionar, uh-huh, y ya viene en mantenimiento a arreglarlo. Eso solo lo pueden levantar, esa avería se dice levantar, si está arreglado.
Tú sabes que yo ya, por tema del trabajo y tal, pues viajamos bastante y ya tengo un poquito cogido el pulso al tema de cuánto tiempo espero antes de ir al aeropuerto para no esperar en exceso, porque a mí me molesta mucho esperar.
Claro.
Y voy con poquito tiempo, pero ¿con cuánto tiempo va un piloto a un vuelo?
Yo voy con mucho porque me gusta disfrutar de la calma, yo me tomo el viaje desde que salgo de casa. Entonces yo voy con a lo mejor hasta 3 horas en un vuelo largo.
¿3 horas?
Un vuelo largo, me puedo ir con 3 horas tranquilamente, aparco el coche, voy, hago mi check-in, dejo las maletas, me voy a la sala VIP o a tomar un café o donde sea. Y yo, por ejemplo, yo con mi forma de viajar, que con el niño que viajo muchísimo, es siempre así. Y él encantado también de ir con calma. Hay veces que de repente llegas al aeropuerto, se te ha olvidado el pasaporte, tienes que volver. Ahí me da tiempo a volver sin nervios. O sea, yo me lo tomo con mucha calma. Sí.
Y tengo muchas preguntas. ¿Por qué se retrasan los vuelos?
Bueno, para empezar, porque el avión, el secreto, el éxito de una compañía es que sus aviones estén produciendo. Los aviones producen en el aire. Entonces las escalas se intentan hacer lo más reducidas posibles. Uh-huh. ¿Qué ocurre cuando de repente hay mal tiempo en un aeropuerto? Pues igual los controladores, en vez de poder asumir que van a llegar, me lo invento, 10 aviones a la hora, uh-huh, como los aviones cuando hay mal tiempo se empiezan a desviar o empiezan a hacer cosas no previsibles, pues en vez de 10 a lo mejor pueden asumir 7 por seguridad. Uh-huh. Entonces, uh-huh, eso empieza a acumular un retraso. Entonces luego llega el avión con 15 minutos de retraso en una escala de 45 minutos, pues al final se va acumulando.
Vale.
Entonces, eso se nota pues sobre todo cuando hay mal tiempo o un avión que tiene una avería en Madrid, sale ya de Madrid con 2 horas de retraso, ese avión va a ir todo el día recuperando el retraso.
Claro, porque ese avión a lo mejor tiene que llevar luego, pues si viene a Madrid, tiene que llevar de Ibiza a otros, a Barcelona, claro, o a lo que sea. Mi pregunta es, cuando hay ese guirigay en el cielo que hay aviones dando vueltas esperando a que baje, no sé si hay algún tipo de pique entre pilotos de decir, este mamón lo has pasado antes, este mamón no estaba en la cola.
No, antiguamente a lo mejor podías pensar que un controlador extranjero para despegar pues te podía colar a lo mejor algún avión por ser nacional o lo que sea, pero realmente no. Realmente los controladores, antes de que tú llegues al sitio para entrar en esperas, saben el número que haces, saben el número que te han asignado y eso se... al final el que va más bajo es el primero y entonces claro. Todos los demás aviones vienen de todas partes y tú le preguntas, de hecho cuando va a entrar en esperas en un punto que por ejemplo hay encima de Guadalajara, ¿no? Usted va a entrar en esperas ahí, ¿qué número hacemos? Pues es usted el número 17. Ajá. Ya lo saben, o sea, ¿y cuánto se espera que sea eso? Pues 18 minutos.
¿Con vale. cuánta gasolina llegan de reserva los aviones normalmente al aterrizaje?
Nosotros despegamos, pues también un poco también, no solo por economía, sino también por sostenibilidad, intentamos llevar el combustible que necesitamos. Entonces nosotros llevamos el combustible para ir, por ejemplo, de Madrid a Barcelona. Llegar a Barcelona, estar un rato esperando en Barcelona, intentar aterrizar, ir a otro aeropuerto y hacer también unas esperas ahí. O sea, llevamos bastante combustible, pero no lo llenamos por sostenibilidad y por economía, fundamentalmente.
Vale. Me has dicho que, bueno, estamos hablando con Perico Durán, es comandante de vuelo, piloto para Iberia, y pues estamos desmontando muchos de los falsos mitos que hay en torno al miedo a volar, ¿no? Y decías, claro, que cuando se retrasa un avión normalmente es que puede haber tormenta. ¿Qué pasa cuando hay tormenta? Es decir, ¿cuándo se puede despegar y cuándo no se puede despegar?
Bueno, primero hay que saber lo que es una tormenta, o lo que es una nube con mal tiempo, o lo que es simplemente lluvia, ¿no? Entonces, en principio, la lluvia no le afecta nada al avión. Hay gente que mira al cielo y dice, madre mía, la que está cayendo, esto es una tormenta. No, eso es lluvia, ¿no? Una tormenta es cuando hay muchas nubes que dentro tienen actividad de rayos, que tienen son nubes convectivas, entonces... una tormenta es como muchas nubes, entonces realmente tú puedes estar con Madrid rodeado de tormentas, pero justo en el aeropuerto en ese momento no, entonces tú puedes despegar, entonces tú las ves como cosas, son como bolitas sueltas. Ajá. Y entonces tú las vas esquivando. ¿Qué ocurre cuando de repente una de esas nubes se planta encima de la cabecera de una pista? Que el aeropuerto cierra un rato. Entonces, los controladores lo saben bien, ellos lo llaman rate cero. Entonces, que no pueden aterrizar aviones, pero es mientras pasa la nube. Entonces, a lo mejor son 15 minutos. Ajá. Bueno, pues en esos 15 minutos no aterriza nadie porque está pasando la nube por ahí.
Claro.
Entonces, bueno, tú tienes una previsión de tormentas, entonces esos días es cuando dices, oye, le voy a echar 1.000 kilos más, le voy a echar 2.000 kilos más de combustible.
Claro.
Por si acaso, pues para estar ese ratito esperando ahí.
Qué interesante. Estamos hablando de factores exógenos, pues por ejemplo, una tormenta, cómo puede afectar lo que pase fuera del avión a lo que hay dentro, ¿no? Vamos a hablar de lo que pasa dentro, de gente que una vez se monta en el avión ve que está al límite y que le entra una ansiedad tremenda. ¿Cómo de común es que tengas que parar el avión en una pista para bajar a alguien?
A mí solo me ha pasado una vez. Me pasó una vez con una trabajadora de Iberia que iba con su hermana, que también trabaja en Iberia.
¿Trabajadora de Iberia? ¿Te refieres a una azafata?
No, o... no, era de tierra. Era con una coordinadora, que son los que están abajo coordinando a los equipos de carga, a los de combustible, a nosotros, ¿no? Coordina la carga de las maletas y todas las cosas, ¿no? Entonces esta venía de pasajero, íbamos a Roma y en el PUS, después de cuando ya habíamos puesto en marcha, no pudo. Y tuvimos que volver al parking a dejarla.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Y su hermana siguió el viaje con el novio de ella, en la que se bajaba.
Ah, pues el novio
sí,
se
sí,
quedó
sí,
ella.
Sí. Esto nosotros no nos lo perdemos. Sí, sí.
¿Y siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. 100% de las veces. Y mis compañeros también, no sé por qué, pero es algo que se da. No está contratado por Iberia, pero siempre hay, pero incluso varios. El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos dos amagos de infarto y había dos médicos, uno para cada infartado.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Wow. ¿Y cómo se desarrolla esa operación en el aire? No sé si tú eres consciente de esa operación.
Sí, totalmente. Esto es el pasajero se desmaya o se cae al suelo o lo normal es que un auxiliar vaya a verlo, se comunica con el sobrecargo y el sobrecargo con nosotros. Oye, y nos informa, oye, tenemos esta situación, ya hemos pedido un médico y, bueno, es el médico a veces el que nos dice, oye, esto es grave, no es grave, esto hay que meterse en algún sitio ya, uh-huh. Oye, este tío llega a destino. Uh-huh. Entonces te da un poco la urgencia del caso.
Y si estás en pista, el que decide si sube la policía a llevarse a alguien díscolo, por ejemplo, o alguien que está formando un jaleo innecesario...
El comandante.
¿Eres tú?
Sí, llamas a la Guardia Civil y... Sí, además nosotros tenemos un dicho que los problemas mejor en tierra que en vuelo, ¿no? Antes cualquier pasajero que tú sabes que va a molestar al resto de pasajeros o que con su actitud puede afectar la seguridad del vuelo, es mejor bajarle antes que no...
¿Y eso te ha tocado?
Sí me ha tocado, no de comandante, pero sí he visto bajar a gente, sobre todo con problemas de alcohol o de molestar a otros, uh-huh, a otros pasajeros, uh-huh, fundamentalmente.
Déjame recordarle a la audiencia, tengo que hacerlo de vez en cuando, porque como esto es en directo, hay gente con los niños en el coche, ¿sabes? Se supone. Estamos hablando con Perico Durán. Perico es comandante de vuelo, es piloto de Iberia, y estamos pues desmantando ciertos mitos, hablando de curiosidades también del vuelo, ¿no? De una de cada tres personas tiene miedo a volar. Vamos con el leitmotiv de los vuelos, ¿vale? Y este es un corte que se ha acabado de tu Instagram. En un momento, en un vuelo, pues tú te pones el móvil y explicas lo siguiente.
Bueno, como veis, tenemos aquí un poquito de turbulencia ligera. Hemos tenido turbulencia moderada cuando íbamos volando a 39.000 pies. Hemos pedido bajar a 36.000 pies, que es donde estamos ahora, y hemos pasado de tener turbulencia moderada a tener turbulencia ligera. Es verdad que toda esta zona es zona de turbulencia, ocupa todo el Mediterráneo y es una turbulencia que es inevitable, hay que volar por ella. Volamos por ella porque la turbulencia no es insegura para el avión, es incómoda para el pasaje, da miedo a los que tienen miedo, pero no es nada peligrosa para el avión.
¿Qué es una turbulencia?
Una turbulencia es un movimiento irregular del aire en el que estás, ¿no? O el choque producido por el choque de dos masas de aire, o, por ejemplo, cuando el aire pasa por una montaña, pues lo que se genera detrás de esa montaña. Es un movimiento irregular, uh-huh, del aire.
¿Y cuál es la diferencia entre moderada y ligera para un piloto?
Bueno, hay cuatro niveles. Ligera es simplemente, pues bueno, se mueve un poquillo, lo notas, estás ahí, pues te tiembla el vaso. Moderada, empieza a moverse el avión bastante, y a severa es cuando se pueden producir daños en el interior del avión. Ajá. O sea, que se caigan los embellecedores y... Ajá. Verdad que cuando tú ves la imagen esa de se han caído las máscaras y tal, pero también hay que pensar que esas máscaras están diseñadas así para que caigan con facilidad. Uh-huh. Entonces, cuando tú entras en una turbulencia severa, al avión por fuera no le pasa nada, por dentro sí, porque son embellecedores que pesan muy poco, que están diseñados precisamente para que la mascarilla caiga siempre, que es más importante que, o sea, está como al límite para que cuando tengan que salir, salgan. Uh-huh. Entonces, claro, la gente pues, oye, pues esto, y ves las mascarillas ahí colgando, y pues la gente le da mucho miedo, pero realmente es que el diseño es así.
Yo hubo una noticia, creo que fue este verano, de un avión que, una turbulencia severa, pues uno de los pasajeros no llevaba el cinturón bien puesto y acabó en lo de las maletas.
Claro, sí. Es que eso, el material de dentro del avión, para que pese poco, pues bueno, está diseñado así. Es claro, tú ves esas imágenes y es bastante escandaloso. La realidad es que la gente tiene que llevar el cinturón siempre puesto, independientemente de la señal. Oye, uh-huh, si no está la señal puesta, pues te puedes levantar, vas al baño, vuelves y te lo vuelves a poner. Uh-huh. La turbulencia no es peligrosa para el avión. El avión nunca le va a pasar nada por una turbulencia, por muy fuerte que ésta sea. Jamás se le va a partir un ala, ni se va a partir la cola, ni va a caer en picado, ni nada. Mm. Lo único que le puede pasar a alguien es que no lleve el cinturón y se dé con la cabeza en el techo. Ese es el problema de la turbulencia. Entonces yo creo que se resuelve solo con llevar el cinturón. El que tenga miedo ya lo tiene todo hecho.
Oye, ¿por qué no se han podido o por qué nos decían que no se podían encender los teléfonos en los aviones?
Bueno, porque antes el diseño de los aviones no estaba pensado para aislar los equipos electrónicos de las señales electromagnéticas, ¿no? Entonces esto hacía que sí se produjesen interferencias. No solían ser cosas graves, pero sí te salía de repente una alarmita de se ha abierto una puerta.
Ah, eso te salía a ti.
Sí, te sale, claro, todos estos aviones, estas pruebas que te he dicho que hace el avión, que te va diciendo lo que se estropea, pues te sale de repente, pum, te ha fallado esto. Y no había fallado, entonces distraía mucho. Entonces, pero los aviones modernos están muy aislados, entonces eso ha quedado como protección, porque es verdad que es una posibilidad que ocurra, aunque es poco probable, pues se queda que...
Hoy no pasa nada si tú tienes el teléfono sin estar en modo avión.
No pasaría nada, pero se deja puesto por precaución, pues si acaso, o sea, podría pasar. Entonces, como ese podría pasar, pues es mejor ponerlo, ¿no? Pero realmente nunca sería nada muy grave, pero sí podría interferir, pues eso, que te distraiga en un momento que no
es, que hay que mucho, no es bueno. Es que hay mucho que dicen aquello de hemos sido engañados, nos han engañado durante mucho tiempo para que no utilicemos el teléfono.
No, era verdad, yo lo he visto muchas veces, y lo que sí es verdad es importante hacerlo cuando hacemos un aterrizaje de precisión, uh-huh, que ahí sí que se utilizan equipos muy muy sensibles, ahí sí que hay que apagarlo, uh-huh, de verdad, y, uh-huh, y hay una voz que se dice, oye, vamos a hacer un aterrizaje de precisión, por favor, asegúrense. Que... Uh-huh. Ahí la gente, cuando le dices eso, sí, la gente lo suele apagar, ¿no? Y anda, venga. Ahora sí.
Déjame recordar que estamos hablando con Perico Durán, es comandante de vuelo, piloto para Iberia. Estamos hablando del miedo a volar y de curiosidades que pasan dentro de un avión. ¿Cuánto conduces? ¿Cuánto pilota un comandante un avión? De 6 horas, ¿cuánto tiempo pasa a los mandos del volante?
Bueno, lo importante es saber que una cosa es lo que es el control manual del avión y otra cosa es lo que es volar. Tú volar, realmente vuelas desde el principio. O sea, lo que pasa es, lo que no haces es estar sujetado al mando, porque el avión lo hace mejor. Entonces, realmente tú en volar, la parte manual del vuelo es una parte muy pequeña, que realmente pues lo normal es despegar y al minuto poner el piloto automático.
Al minuto, ¿eh?
Claro, pero el piloto automático hace lo que tú le dices que haga. O sea, en vez de, yo le digo, sube a 1000 pies por minuto, vira por la derecha, yo se lo voy diciendo, en vez de hacerlo yo con la mano. Vale, y además vale. Que él es mucho más suave, haciéndolo, hace miles de cálculos por segundo, entonces él lo hace siempre más suave, incluso para, o sea, el pasaje.
Es como una inteligencia artificial la que tú le pides cosas.
No, es como una calculadora. Haz 4x4, vale, 16. Vale. Entonces yo le digo, pon rumbo 360, sí. Sube a 24.000 pies y cuando subes, nivelas. Sí. Yo se lo voy diciendo a él. Entonces el piloto automático es eso, no es un ente autónomo que hace lo que él quiera, sino que obedece las órdenes que tú le das.
¿Qué pensáis de los pilotos, de los pasajeros que se levantan de su asiento antes de que abran las puertas de...?
Bueno, puede ser peligroso para ellos, porque a lo mejor ellos piensan que has llegado, no has llegado, y luego te pones a rodar, frenas y se caen, se lesionan, y al final es un poco protección por ellos. Y realmente yo creo que esas prisas, yo por ejemplo, es que yo me quedo sentado hasta que... O sea, esos 3 minutos a mí no me van a ningún lado, y me parece horrible estar de pie tanto rato con un tío aquí delante. Yo prefiero me quedo en mi asiento con mi móvil, a ver los emails que han llegado.
Y eso te lo compro, pero cuando te pican el pasaporte, sí está bien ponerte primerito en la cola, porque de repente sabes ese momento en el que están poniendo las etiquetas a las maletas y te dicen, no, caballero, la suya va en bodega. Ya, dices, como en bodega, pero si tengo ahora mismo el tiempo justo para llegar.
No, eso nosotros también en alguna ocasión lo hemos sufrido. Hay veces que cuando vuelas a América llegas y a lo mejor ves que llega el 380 de Emirates, llega el 380 de Qatar y dices, esos son 800 tíos delante, vamos a correr un poco.
Porque no hay un truco, es decir, en la puerta de embarque, en la puerta de embarque, cuando vas a facturar las maletas, siempre dicen de, no, si la factura es el último...
Sí, habría que hacer un estudio para ver cuántos cambios hay. Yo creo que
no puedo fiar.
Yo no me fiaría.
Oye, ¿qué hace que un piloto sea el Messi de los pilotos? Porque es verdad que no hay pilotos malos. Es que todos los pilotos tenéis una profesionalidad increíble y os preparáis durante muchísimo tiempo para ello. Pero ¿qué hace de uno que sea el Messi de los pilotos?
Pues a nosotros fue... Por ejemplo, cuando vamos a un simulador, se nos evalúan ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, conciencia situacional, gestión de la carga de trabajo, vuelo manual, vuelo automático. Entonces, son muchas cosas. Lo normal es que un piloto pues tenga algunas de esas muy, muy buenas y el resto buenas. Pero de repente hay algunos que tienen muchas de esas disparadas. Entonces, es un tío extraordinario, es un piloto excepcional.
¿Cómo reacciona un piloto cuando ve lo que pasó en Brasil, por ejemplo, de este avión que se desploma?
Hombre, la verdad es que, o sea, cuando ves esas imágenes, un avión cayendo en barrena, impacta, porque no es lo normal. También da pena, te imaginas un poco la situación de los tíos ahí dentro, ¿no? La verdad que a mí no me gusta verlas. Yo las veo una vez cuando sale y ya intento no...
Porque
no,
la situación,
más.
Yo sé que todavía se está investigando el incidente y que no quiero que evalúes ni muchísimo menos que pudo pasar ahí, ¿no? Pues no creo que te toque eso, pero sí, claro, cuando tú te montas en un avión, es verdad que la probabilidad es ínfima, porque de 40 millones de vuelos que hay cada... Pero no sé si siempre tienes...
Nosotros, yo particularmente jamás pienso en esa posibilidad. Cuando hablamos de que hay probabilidades bajas de que ocurra, realmente es que son extremadamente bajas. El año pasado, las compañías de IATA, que son la asociación que engloba compañías como Iberia, British Airways, Europa, Lufthansa, todas estas compañías, hicieron 40 millones de vuelos. Hubo un accidente de un avión de hélice en Nepal, nada más. Ningún reactor se estrelló el año pasado. Eso es un accidente cada 40 millones de vuelos. Eso tendrías que coger un vuelo al día durante 100.000 años para que te toque esa probabilidad. Entonces, realmente, ¿qué ocurre? Que cuando hay un accidente lo ponen tantas veces que la gente se queda con eso, pero realmente la probabilidad no es que sea pequeña, es que es prácticamente cero.
¿Te han dicho qué hacemos al final de las entrevistas?
No.
Sí, hombre, te lo he dicho yo, hombre.
Ah, pensé que era secreto.
No te preocupes. Vamos a ver, le pido al invitado que responda o que conteste una pregunta que dejé al anterior y tú le tienes que dejar a la siguiente. Vale. Tú, César Blue, César es prescriptor gastronómico, creador de contenido en redes sociales, va a restaurantes, los pruebas, un tío encantador y fue un lujo tenerla aquí. Te dejo esta pregunta.
Mi primera pregunta cuando conozco a alguien son dos preguntas en una. ¿Cuál es tu plato favorito y si te gusta cocinar?
Si quieres empieza por la última.
Sí, me gusta cocinar, pero no hago platos muy elaborados, ¿eh? Eso, yo cocino para el niño y para mí y me gusta cocinar, pues a lo mejor puedo hacer unas albóndigas o puedo hacer un ragú o cosas así, es a lo mejor lo más evolucionado que hago.
Un ragú tiene...
Sí, pero cosas. que no hago en plan... Y comida favorita... Yo creo que los huevos fritos con patatas.
Me pasa lo mismo. Sí. Una pregunta, ¿los pilotos coméis distinto a...?
Sí, tenemos dos comidas distintas por el caso de que a lo mejor una esté intoxicada, pues bueno. Realmente también es algo más de otra época. Sí, realmente es algo, una protección que se ha quedado más de otra época porque a lo mejor tú has desayunado en el hotel y ahí los dos habéis tomado cereales o los dos habéis tomado yogur. Pero bueno, sí, se hace y se mantiene y se respeta.
¿Y qué pregunta le dejas al siguiente?
Bueno, pues como a lo mejor como estamos hablando de miedo, me gustaría preguntarle si ha superado algún miedo o si tiene algún miedo por superar.
Pues hombre, me gustaría que terminásemos. Yo sé que los pilotos os dirigís cada vuelo, pues por lo menos en el despegue, en el aterrizaje, al pasaje. Normalmente lo hacéis con cosas muy prosaicas, ¿no? El tiempo, tal cual. Pero hay un mensaje muy especial que le mandaste a tu pasaje que me gustaría que escuchásemos para terminar.
Buenas tardes, señores pasajeros. Les habla el comandante. Mi nombre es Perico Durán. Y me gustaría dirigirme a ustedes en un día especial para mi familia. Hace unos días fallecía... A los 93 años, después de una vida feliz y plena, el comandante Gonzalo Intran, como abuelo, aunque hace unas horas estábamos dando santa sepultura aquí en Madrid. Lo que más le gustaba a mi abuelo, después de mi abuela, claro, era volar. Y a eso dedicó su vida. Como se pueden imaginar, fue un gran referente en mi vida. Bueno, siempre me decía, cuida a tus pasajeros, a tu tripulación y a tu avión. Son palabras sencillas, pero de mucha importancia, y para nosotros es un honor continuar este legado. Nada más, les agradezco mucho su atención y habernos elegido para volar.
Le gustaba volar también a tu abuelo, ¿no?
Le encantaba. Mi abuelo fue un pionero, fue de los primeros pilotos del ejército español que se fue a Estados Unidos a volar cazas y le encantaba volar. Ahí dedicó su vida a esta pasión y luego pasó a Iberia hasta su jubilación.
Me ha gustado mucho que diga después de su abuela, después de mi abuela.
Sí,
claro.
Sí, no, es que se tenían un amor espectacular. Los últimos meses era él realmente solo tenía ojos para mi abuela. Es algo que a mí me impactó mucho.
¿Y Perico Junior va...?
Este por ahora no. Él dice que quiere ser inventor y a mí me encanta. Es un tío muy creativo y me encanta que él sea lo que quiera, lo que le haga feliz.
Perico, tío, ha sido un lujo tenerte aquí.
Ha sido un placer, he estado súper a gusto contigo. Sí. Es un crack.
Muchas gracias, Perico. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Chao, chao.
Y una vespa me sacará. Salgo de casa a marchas forzadas, de primera a la cuarta. Debo darme prisa, tengo que ir a una fiesta. Quiero dar primero alguna vuelta en mi Vespa. Dame una moto, la especial me encanta. Dame una Vespa y te llevo de marcha. Y qué fantástico dar vueltas con los pies sobre sus alas. En tu Vespa especial que te quita problemas. Montañas, en tu Vespa especial que te quita problemas. las madres no van. Yo en mi Vespa, mi chica marchó. Yo en mi Vespa, domingo será. Y una Vespa me sacará.